Pero lo tenemos al profe Lovazo. ¿Cómo te va, profe? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia.
Tanto tiempo, profe.
Pasó tiempo, ¿eh? Pasó tiempo y todas las cosas que han pasado.
Mirá, no pasó tanto tiempo. Acá te das vuelta y pasan estas cosas.
En cuestiones de horas pasan cosas realmente terribles.
Qué bárbaro, ¿no? O sea, decía los presidentes que hemos tenido, pensaba en Menem recién al escuchar esta canción de Divididos, cuando dijo esos dos grandes filósofos, ¿no? Y después también habló de el avión.
La estratosfera y que en 20 minutos y qué sé yo.
Pero después tuvimos a Cristina que dijo que teníamos el tren bala para llegar a Rosario, ¿no?
Creo que realmente es un manejo de los presidentes que hemos tenido realmente terrible, de promesas falsas y en general de toda una dirigencia política que de alguna manera te plantea cosas que posiblemente puedan ser, pero después cuando vas a los hechos concretos son imposibles de realizar por la propia inoperancia en la propia gestión de gobierno o por palos en la rueda de los que son opositores. Entonces, yo sigo insistiendo, lamentablemente soy pesimista y me parece que somos un país inviable mientras haya una dirigencia política, empresarial, sindical, que se solamente mire su ombligo y no se preocupe por el contexto social, por la gente en general, y que empiece a construir no pensando en el corto plazo, no pensando en un rédito político, sino pensando en construir un gran país y donde la gente quiera vivir feliz, quiera estar tranquila, quiera realmente invertir, porque digamos que la mayoría de los argentinos no creo que tenga un deseo, no nace y no tiene un deseo de irse porque sí. Tiene un deseo de irse porque sí, porque las propias circunstancias lo empujan, lo obligan a querer irse, por la inseguridad, jurídica, por la falta de futuro. Vos pensá que un tipo que hoy tiene, una persona que hoy tiene 40 años, yo tengo un hijo de 40 años, y realmente a veces charlo con él y me dice, trabajo, y no puedo comprarme una casa porque no me dan un crédito, porque el crédito que me dan no me alcanza, y si tengo que pagar la cuota del crédito, tengo que pagar el alquiler, y me resulta imposible. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida que se puede construir ante tanta carencia? Porque vos en cualquier país del mundo, el otro día hablaba con un amigo, que es el chico, el hijo, o sea, hará, no sé, 10 años que está en Francia, la verdad que no me ubico temporalmente. Y me decía que en poco tiempo el hijo trabajan los dos, la pareja, no es que viven de rentas y viven a expensas de un plan, laburan y laburan mucho, pero pudieron comprarse un departamento. Entonces, y vos ves en reportajes que hacen en la tele a gente que ha emigrado, que de alguna manera tiene un futuro previsible, sabe que en 5 o en 10 años puede acceder a su casa o en menos tiempo, y sabe que lo que va a pagar hoy lo va a pagar durante un montón de años, y que no va a haber una hecatombe económica que lo deje en la calle, que haga que cierre una empresa, no va a haber sindicalistas que bloqueen una empresa y que esta empresa cierre y deje miles de puestos de trabajo, que quede miles de personas sin trabajo. Entonces, evidentemente, este es un país que anómico, un país que está mal decir un país, pero una dirigencia política que no ha estado a la altura y no ha podido, no ha querido, no ha sabido, se ha preocupado por otras cuestiones, que es la de enriquecerse, y lo demás no importa. Entonces, te encontrás con estas cuestiones. Vos fijate, a mí hasta me resulta chocante escuchar al presidente ayer, no sé qué motivo de festejo, pero lo que más me llamó la atención, vos fijate esta cuestión que se genera, ¿no? No voy a permitir otro presidente que no sea alguien de nosotros. Digamos, ¿quiénes son nosotros y quiénes son ellos? Se supone que un presidente es un presidente de todos, no de nosotros, ni de ellos, ni de aquellos. Entonces, no voy a permitir, no voy a dejar que suba un presidente o una presidenta que no sea de nosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer un decreto? ¿Va a anular las elecciones? ¿Va a atentar contra la voluntad de la gente, que si quiere a uno de ellos? Porque realmente yo no puedo entender esto de nosotros y ellos. El que es presidente... es
está claro, yo entiendo la claridad que tiene. Las personas que son procesadas y condenadas por la justicia son ellos. Amado Boudou, Devido, Lázaro Báez, Cristina Fernández, a eso se refiere él. O sea, nosotros somos... alguien escribió por ahí, Alibaba sabían que eran 40 los ladrones. Sí. Acá no sabemos cuántos son.
Sí.
Porque el hombre que decía todo lo contrario, que no iba a tocar la Corte Suprema, ahora está bregando por todo lo contrario.
Por todo.
Está admitiendo que tiene que colocar jueces propios para no ser condenados.
Claro.
Está demostrado de que no pueden justificar su patrimonio, no pueden justificar ni el blanco que declaran.
No.
Los problemas que tienen son gravísimos. Y la gente, la sociedad, terminó aceptando que alguien que no trabajó nunca sea multimillonario porque heredó de un padre que, si bien trabajó, no es de familia rica.
No.
O sea que se enriqueció,
trabajó en la función pública,
se enriqueció en muy poco tiempo.
En muy poco tiempo y en la función pública. Entonces, es como que ejercer un cargo político te da un estatus social, ¿no? Y un bienestar económico que no te lo da el empleo privado y que no te lo da el empleo público, porque aquel funcionario público que es empleado del Estado, no sé, un director de planta, digamos, un jefe de departamento del Estado, no se vuelve multimillonario en 20 años. Ahora, si sos...
Si roba, sí.
Bueno, pero...
Robando, sí.
Robando, pero vos fíjate que...
Cristina Fernández dijo que el marido se reunía con Magneto y que habían logrado hacer... ¿O no lo dijo eso?
Sí, pero por eso te digo, Luis, a ver, no es dinero bien habido. Cuando yo hablo de gente, porque uno dice todo lo del Estado, hay directores, jefes de departamento, agentes públicos que realmente laburan y no se hacen millonarios, pero esta gente, cumpliendo la función pública, ocupando cargos políticos, se multiplicó su patrimonio no sé cuántas veces. Entonces, eso es lo que te da bronca. Y después escuchás a un presidente que habla... del pueblo, ¿quién es el pueblo? Nosotros somos el pueblo y ellos no son el pueblo. Y evidentemente, cuando un presidente tiene ese desprecio por la gente, porque al fin y al cabo está despreciando, está despreciando a un sector de la población que será mínimo, serán 5 o 10 o la mayoría, pero lo está despreciando cuando habla, no voy a permitir que ellos, ¿cómo un presidente no va a permitir? ¿Qué va a hacer? ¿Va a anular, va a poner un decreto, va a decir qué me sucede a mí, como si fuera una monarquía y no hago elecciones y yo de a quién más voy a designar a quién vas? Es una locura, porque él lo que tiene que decir, o lo que tendría que decir un presidente sensato, es que hemos hecho cosas buenas, suponte si hubo alguna buena, hemos hecho muchas cosas malas o hicimos cosas malas, y en el año que viene, el 2023, la gente soberanamente decidirá si nosotros o en mi gestión o nuestro frente electoral hizo las cosas bien o si la oposición hizo las cosas mejor. Punto. Es eso lo que la palabra de un presidente. No voy a permitir, no voy a dejar, pero ¿quién se cree que es?
Bueno, vos fíjate, cuando vos decís quién se cree que es, ¿quién puede refugiar a la ministra Correa, la de Ecuador?
Y bueno, vos fíjate el giro ahora.
¿Pero quién puede refugiar? Sí. De Ecuador dijeron, no, está condenada por corrupción.
Y bueno, pero mirá lo que pasó diplomáticamente la semana pasada también. México, creo que Colombia y Argentina firmaron una petición para restituir en la presidencia al presidente de Perú, Pedro,
sí.
No me acuerdo el apellido ahora. Ahora, restituir a alguien que quiso anular la asamblea, es decir, quiso anular el Congreso, quiso dar un golpe institucional, y vos estás avalando esa acción.
Al avalar esa acción, cuando vos me decís qué quiere hacer para evitar que, que gane alguien que no sea de su palo.
Y bueno, entonces ahí tenés. Quiso repetir el Fujimorazo en la década del 90, este tipo en Perú, no me acuerdo el apellido ahora, Pedro no sé cuánto. Pero bueno, y vos ves países como la Argentina que dice, por un lado habla de respetar los derechos humanos, y por otro lado te dice, vamos a apoyar a este presidente que quiso clausurar el Congreso Nacional. Es un desastre. Y cuando ves que del propio partido gobernante, en Chubut, siguen alentando ahora, por ejemplo, la ley de lemas, como la quieren poner en Santa Cruz, como la quieren poner en un montón de provincias. ¿Para qué? Para eternizarse.
Divide y reinarás.
Entonces, esta cuestión de, no te extrañes que lleven un proyecto para que a nivel nacional haya una ley de lemas. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estos tipos son, con tal de afianzarse en el poder, hacen cualquier cosa. Entonces, a mí me parece que, por eso te digo que este país es inviable. Y cuando escucho logros o que Massa, y que los futuros candidatos que se pelean Massa y Guado de Pedro, realmente son el hambre y las ganas de comer. Entonces, la verdad que, por eso te digo, este país yo lamentablemente no le veo, porque aparte tenés una dirigencia sindical nefasta. Mirá, mientras que en este país no se adecue un marco normativo que empiece por impedir todo tipo de reelección indefinida, que un tipo cumpla 2 años en su gestión, sea concejal, legislador, senador, diputado, y que después se vaya a la casa, que un presidente, una vez que ocupó la primera magistratura, no puede bajar jamás a ser senador ni diputado, y que tiene que estar al servicio del país como un expresidente constitucional, aportando su experiencia de 4 de 8 años y 2 mandatos, que un sindicalista no esté 40 años, que un presidente de un club de fútbol no esté 40 años, que un presidente de un club de barrio no esté 40 años, hasta que no se realmente no hagamos un marco normativo que proponga una reforma laboral, limite los tiempos en el poder, no estamos perdidos.
Mira, ayer me pasó algo que por ahí está bien, por algo me quedo sin vos, ¿no? No es gratis. Me encuentro una persona dentro de la manifestación esta que estaba prevista en la puerta de la Casa de Gobierno para peticionar. Yo firmé para que compren
un avión.
El avión hidrante. Me encuentro con una persona, una amiga, y me dice, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que aumenten los concejales? Como increpándome, sí. ¿No? ¿Pero vos estás de acuerdo con tener un viceintendente? Y le digo, pero eso ya pasó. Hubo una asamblea constituyente. Claro. Cuando estaba ocurriendo la asamblea constituyente, se habló de estos temas. Y el pueblo no se manifestó. Uh-huh. Quienes representan al pueblo en la asamblea constituyente decidieron que sí, que la figura del viceintendente tiene que existir, y son los representantes del pueblo. ¿El pueblo dónde estaba?
Claro.
Hoy está en el mundial. Uh-huh. ¿En ese momento en qué estaba? En la música, en el entretenimiento, en el esparcimiento, porque las noticias son malas. Uh-huh. Entonces no las escucho, me hace mal escuchar malas noticias.
Sí, sí.
Entonces ahora vos me estás reclamando algo. Me está reclamando que no fue gol cuando la pelota ya está dentro del arco.
Claro, penal cobrado, ya está.
O sea, ¿cómo vas a revertir algo
y no,
que la propia democracia instala al darle las herramientas para tener un viceintendente y para tener hasta 11 concejales? Uh-huh. O sea, ya la herramienta le fue dada, y le fue dada por la democracia.
Claro.
O sea, que acá no es que hay un culpable.
No.
Si queremos ver, la sociedad es la que permitió que esto pase.
Exacto.
Y así pasa con las leyes que se van sancionando. Hoy el gobierno de Tierra del Fuego ya dijo que la legislatura acordó permitir un endeudamiento por $150 millones más a un gobierno que nos ha demostrado que mientras estamos festejando un gol en el campeonato mundial, se aumenta la dieta de toda la planta política. ¿O estoy equivocado?
No, estás equivocado.
Entonces lloramos porque nuestros chicos se van, y alguien dijo, ayer estaba escuchando la entrevista, y dice, van a hacer a otros países lo que no hacen acá. Uh-huh. No, equivocado. Ese concepto quizás sea para otros países, pero acá se va gente formada.
Y sí que se va gente formada.
Y esa gente formada tiene buenos trabajos.
Pero seguro que sí.
No van a limpiar baños,
pero aunque, a Europa. Pero aunque fuera un tipo que vaya a limpiar un baño, o vaya de mesero, de camarero, o de bachero, sabe que como bachero, como camarero, o como le plazca, en una determinada cantidad de tiempo puede ir construyendo su futuro, puede tener su casa, puede hacer un montón de cosas que acá le está vedado. Ni hablar de los profesionales. Entonces, por eso te digo que este es un país donde generamos, o la dirigencia política, con las medidas que toma, genera la expulsión. Yo cuando escucho que dicen, estamos generando o dimos los instrumentos para que generar las inversiones extranjeras, o generar que la gente ponga plata para generar trabajo genuino. ¿Qué tipo? Yo te digo la verdad, yo le preguntaría a cualquier argentino si tiene 500, 1000 millones de pesos o lo que fuera, ¿los pondría acá realmente para abrir una fábrica?
Te puedo dar una respuesta con una pregunta, porque te quiero consultar. Milgor es una empresa que va a poner 380 millones para hacer un puerto en Río Grande. Cuando todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién pondría plata? Mirgor, 380 millones. El gobierno al lado aplaudiendo. Ahora, el capital que pone Mirgor es capital de quién? De Caputo. O sea, se dice, al menos entramos a Wikipedia,
ahí, sí.
Y Caputo sería el principal.
Y son dos tipos, Caputo y el otro, el que tiene apellido.
Entonces,
uno responde a cada partido.
Entonces,
bueno, pero
sobre cómo Melilla festeja. Y no sé, porque hubo un concurso, hubo una licitación. Sí. Ahora, o sea, que viene alguien y te dice, yo pongo 380 millones,
¿cuál es
hago un puerto privado?
¿Cuál es? Bueno.
Cuando pregunto cuáles son las condiciones de ese puerto privado, ¿quién lo va a controlar? ¿Vamos a controlar al puerto privado como controlamos a
la autovía?
Las regalías de petróleo.
Bueno. Por eso te digo, seguramente que hay un negocio atrás, pero ese negocio no es para todos, es para los amigos del poder, de uno y de otro lado, porque acá en Tierra del Fuego, vos nombrás a Caputo, pero tenés que nombrar al otro que no me acuerdo el apellido, que también hace un tiempo había sacado un artículo Pañi, que son los dos tipos, uno respondiendo políticamente, no respondiendo,
Chernakovsky,
bueno, uno es, digamos, del lado del Frente para la Victoria, y el otro es del lado de Juntos por el Cambio. Pero son los dos tipos que te manejan acá toda la industria fueguina. Uno respondiendo a uno y el otro respondiendo a otro. Pero seguramente que tienen algún negocio atrás. Uno puede ser tan ingenuo de que no. Debe tener algo que el gobierno le asegura, que a cualquier mortal no le asegura. Si vos querés abrir una usina láctea, como pasa en Cañuelas, esta usina láctea que estuvo bloqueada, o en Misiones, el empresario ese que puso no sé cuántos millones de dólares y tuvo que cerrar porque los camioneros lo bloquearon.
Se me escapaba, Mirgor también compró Ambassador.
Uh-huh.
Es raro.
Sí, es raro.
Es raro, ¿no?
Sí, es raro.
Es raro.
Ahora vos fíjate. Ahora, pero vos fíjate, el tema este, porque uno siempre dice la industria electrónica. Acá realmente uno se puede enojar, le puede caer mal, pero armamos nada más, no es una industria. Armamos, y ese armado tiene un beneficio enorme para estos dos tipos.
Mirá, viste cuando hay acontecimientos que no es prudente contarlos, pero acá me mostraron, acá donde estás sentado vos, se sentó una persona y me mostró un video donde se sacaban equipos armados de una caja, se les ponía la etiqueta de la provincia de Tierra del Fuego, lo único que hacían era pegar etiquetas.
Bueno.
Y cambiarlos a un embalaje
hecho en Tierra del Fuego.
Hecho en Tierra del Fuego. Bueno. Ahora, cuando veo esto, el material, o lo que se me propone, era la difusión. Porque estaban negociando. Si acordaban, no me daban el video.
Claro.
Y si no acordaban,
te daban el video.
Me daban el video para difusión. No pertenezco a esa gente. Bueno. No soy mercenario. No, no.
Pero
lógicamente no me dejaron el video.
No, seguro.
Pero lo vi. El periodismo tiene eso, ¿no? La gente escucha, va sintonizando, hace zapping, y ya sabe a quién le cree y a quién no.
Claro.
Y cada uno sacará su conclusión. Pero yo me preguntaba, ¿qué? No es desfachatez ni caradurez. No pasa nada. Uh-huh. En Argentina es un país que no pasa nada. Ayer alguien escribió algo que me pareció muy lindo, me lo mandaron, lo había visto en el Face, sobre el gobernador Ernesto Campos. ¿Te imaginas Ernesto Campos hoy? ¿Te lo imaginas hoy en casa de gobierno?
Sí, pero no sé.
¿Pero lo podríamos imaginar?
A mí me costaría, porque un tipo de la honestidad y de la calidad que tenía Ernesto Campos, sería muy difícil que esté, estaría. Es más, cosas que han pasado acá no hubieran pasado si hubiéramos tenido gobernadores como Ernesto Campos, ¿no? Es decir, una provincia que es rica, que tiene un giro de montaña de dinero de la nación, de la coparticipación y demás, sabiendo su condición de insularidad, sabiendo su condición de boscosa, de territorio boscoso, ¿cómo no puede tener o no ha podido tener en 30, 40, ¿cuántos llevamos de provincia? ¿30 años?
Un poco más.
No pudimos lograr tener un avión hidrante y un avión sanitario.
Un puerto. O sea, tenemos un puerto multipropósito, y yo los invito a la gente a mirar el puerto multipropósito y va a ver cómo se cruzan camiones de combustible con porque al ser multipropósito, los contenedores, los micros con turistas, tenemos a Dios de nuestro lado. No sé si lo vamos a tener el domingo en el Mundial. Pero lo tenemos, ¿eh? Dios está acá, está presente. El incendio forestal. Estamos en plena sequía, profe, y nos cae la bendición del cielo. Menos mal que lo apagan la
naturaleza. Pero vos fijate el tema este del incendio. Yo escuchaba recién a Viviana Remy. Hay una desaprensión, porque vos, digamos, en todos lados se producen fuegos en zonas boscosas. A veces son producto de rayos, pero esta cuestión de no saber todavía qué pasó, qué no pasó, si fue intencional, no fue intencional, la desaprensión que hay hacia lo propio realmente llama la atención. Y vos lo ves en esta cuestión de prender un fuego total, no pasa nada. Pero yo, mira, hace un tiempo fui un día lunes o un día martes a Laguna Palacios, Margarita, toda esa zona, después de un fin de semana. El desastre que era, la mugre que había, pañales, botellas. Ahora digo, ¿cómo puede ser que la gente sea tan desaprensiva y destroce, por lo menos visualmente, dejando toneladas de basura en un espacio público? Entonces, es un problema, yo sigo insistiendo, es un problema de normativo y de no tener un sistema normativo como la gente que realmente castigue. Porque eso lo ves. En el tema este de los espacios públicos, a cualquier espacio que vos vayas público un día lunes después de un fin de semana, te vas a encontrar con toneladas de mugre. Y eso porque nadie controla nada. Lo mismo pasa con el tránsito. Vos el otro día hablabas de la senda peatonal. Cuando se estaciona en una rampa, cuando ves que estacionan en la rotonda, hacen lo que se le da la gana porque esta cuestión no pasa nada. Ahora, si vos, de alguna manera, tenés un control que al tipo que estacionó en la rotonda le rompés la cabeza con una multa y a la segunda vez que estaciona en la rotonda le sacás el registro, al tipo que estaciona en una rampa, la primera vez le rompés la cabeza con una multa y a la segunda vez le sacás el registro por 5 años y a la tercera lo inhabilitás, lo mismo que el que conduce alcoholizado. Las cosas se van normalizando, pero como acá pagás lo mismo que la vandalización, lo que vos quieras, nadie cuida nada porque pareciera que lo que es del Estado no es de nadie, entonces tengo derecho a romperlo, a destruirlo, a ensuciarlo. Total, alguien vendrá y lo arreglará. Entonces tenemos un problema de cultural serio y de no respetar las normas, de coimear. Entonces es como que ya hemos naturalizado tantas cosas que no nos llama la atención nada. Entonces, que un político se haga millonario, y está bien, total, roba, pero hace. Vos fíjate cuál es la respuesta.
Vos fíjate lo que me pasa a mí, ¿no? Él no para estando el semáforo en rojo. Deja la basura tirada al lugar donde fue a acampar. No apaga la fogata, ¿sí? Cristina Fernández no acata un fallo judicial. Al contrario, basurea, provoca, insulta a quienes la condenan. Yo no conozco ningún condenado que felicite al juez que lo condena.
A ninguno.
O sea, la verdad que no conozco. Un violador no felicita al juez que lo condena. En Irán, un futbolista, Amir Nasr Asadani, 26 años, jugador de fútbol, se interpuso, defendió el tema, viste, este de sí, utilizar el velo. Lo condenaron a muerte por traición a la patria.
Sí.
Y lo van a ejecutar. Un régimen, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es un régimen cuando me obligan a decir lo que no debo decir.
Y sí.
A ver, me dicen que desaparecieron 30.000 personas y resulta que cuando voy a los datos de la CONADEP, que hoy
son 7.000 y algo.
Hoy se está cumpliendo el aniversario, la fecha de cuando Alfonsín crea la CONADEP, ¿o me equivoco?
No, creo
es en esta fecha, sí. Por ahí lo leí. Y el resultado de la CONADEP, ¿no? Estaba Pérez Esquivel, un hombre de los derechos humanos.
¿Sí?
O sea, la misma gente, a ver, participaron ellos. Estaba gente, Graciela Fernández.
Claro, Mejide. Pero fíjate que Graciela Fernández Mejide sigue o mantiene una línea de conducta que no tuvieron los demás.
Pero yo la escucho.
Y eso, digamos, que Fernández Mejide sufrió en carne propia la pérdida de sus hijos. Es decir, no es que habla porque el aire es gratis o porque no le tocó. Entonces, yo creo que hay personas que respetables en el ámbito de los derechos humanos que dicen la verdad. Entonces, que haya habido un solo desaparecido está pésimo y está mal, porque es terrorismo de Estado. No es una cuestión de números. Así haya sido uno o 10, está mal. El terrorismo de Estado no hubiera tenido que existir. Ahora, inflarlo y lavar la cabeza, eso está mal.
Porque ahí es donde encontramos también otro problema. Fíjate lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Vos decís, ¿quién va a venir a invertir? Hace un rato me decía, bueno, ¿cómo vienen inversiones? Nadie invierte en un país donde no hay seguridad jurídica. Y si acá no hay seguridad jurídica.
No la hay.
Estamos hablando de eso.
No la hay.
Entonces, pues, ¿quién viene a invertir? Hoy, esta mujer que me quedó la golosa, me queda el chiste, ¿no? Por la campaña. Esta mujer que está a cargo del ministerio, ¿qué decide? Decide que si vos tenés empleados, le tenés que dar 24.000 pesos como un bono. Pero es tu plata, flaco.
Es tu plata, claro.
Y vos venís arañando el tarro porque no te alcanza para pagar. Los gremios te dicen, si no tenés plata, cerrá el boliche. AFIP te traba embargo en las cuentas. Pagá el bono, hermano. no le des de comer a tus hijos, pero pagar vos, ¿no?
Claro.
Esta es Argentina.
Sí.
La Argentina que duele. La Argentina que no quieren la mentira, el engaño. Y mirá, si yo me pongo con el micrófono a decir lo que dice Delía, me caen todos los centros reguladores, me van a colgar.
Sí.
No puedo. ¿Qué diferencia tenemos con países donde la dictadura está instalada de una forma mucho más cruel? Porque directamente te ejecutan en nombre de la ley.
Sí.
Acá no te ejecutan, pero si vos hablas mal del gobierno, como le pasó a la inmobiliaria, que no habló bien del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, le mandó la FIP, bueno, le mandó los perros de
eso, los carpetazos y toda esta cuestión. ¿Sí?
Ayer estuve hablando con un muchacho acá que le pasa lo mismo. Tuvo problemas con un empleado. Tiene ahora todo, viste, las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Me dice, me están matando, Luis. Claro. A mí me lo hicieron con la radio.
Claro.
No me lo cuentes. Te matan.
Y sí, que el tipo ese...
Y me dice, pero me hicieron una multa sin venir al lugar a constatar. Sí.
Sí, bueno.
Porque esa persona fue y dijo, no, mirá, no tiene un matafuegos, tiene las luces. Y te multan, sí.
Pero, a ver, por eso te digo... Yo me parece esta cuestión de la seguridad jurídica. Entonces, si un tipo no cumple con las normas de seguridad que debe cumplir, está bien. Ahora, si las cumple, las tiene. Esta cuestión de que cualquier juicio del empleado contra el empleador es perdido para el empleador, no puede ser. No puede ser que la justicia... Mira, hoy leí en el diario en La Nación, un juez ordenó restituir... que le paguen el plan por tercer trabajo a aquellos que compraron dólares. Ahora, ¿está bien eso?
Y Tolosa Paz le va a pagar.
¿Y está bien eso?
Totalmente mal.
Entonces,
yo... Declaran ganancias, tienen autos de alta gama
y el Estado, y bueno, porque al final somos nosotros que bancamos eso. Ahora, un tipo que compra dólares, no, evidentemente no necesita la ayuda del Estado. ¿Qué querés que te diga? Entonces, está todo al revés. Este tipo que el otro día liberaron en Chaco, creo, y que hizo un desastre en Córdoba.
Lo liberaron de Chaco, es un...
violado, es el tipo que tiene más condenas con...
De los presos que tenemos
es el
hoy,
más peligroso con Robledo
Puch. Es el segundo más peligroso.
Lo largan como si nada, no avisan nada y el tipo hace un desastre. Ahora... Es culpable el tipo y al juez lo tienen que agarrar de las pestañas. Un juicio político, pero así, inmediato, y meterlo en cana, por irresponsable. ¿Cómo? Y así, digamos, entonces por eso la justicia...
Aparte, el Estado le pagó a este reo el traslado a él...
Para ver a seis tipos más...
Y a los custodios del servicio penitenciario... que evidentemente no lo custodiaron bien.
Sí, seis tipos.
Para que vaya a pasar unos días...
Con su novia.
Con su... Una locura. Una locura.
Entonces, ¿hay que hacer una reforma judicial? Sí.
Yo acá...
Pero
yo,
no la reforma judicial
lo que vos contás lo traigo acá en forma local. Lo entrevisto a Pablo Villegas. Y Pablo Villegas me dice, en campaña, ahora va a cumplir... su mandato como legislador y entiendo que no se va a presentar más porque tiene que dejar lugar a los más jóvenes. Ahora no me atiende el teléfono tampoco Pablo Villegas. Lo que decía que en el gobierno anterior cobraba más un privado de la libertad que una beca a un estudiante. No puede ser.
No.
Mirá lo que hacía Bertone. ¿Y qué hace ahora Mereya?
No
escucho hablar a Pablo Blanco ayer hablando en los medios nacionales. No, el legislador Pablo Blanco presentó un pedido de informes por las delegaciones que han viajado con fondos públicos de la TV pública a Qatar. Pablo Blanco nunca se ocupó, nunca se quiso enterar de cuánta gente está colgada de la política en Canal 11 en Ushuaia y en Canal 13 en Río Grande.
Sí.
No te imaginas la cantidad de gente colgada de la política. Y los sueldos, profe.
Pero seguro. Los sueldos. Seguro. Porque, por eso insisto, esta cuestión de que cuando los gobiernos asumen, asumen el gobierno y el Estado, y toman el Estado como propio y hacen desastres. Entonces, contratan gente, las empresas del Estado las ponen como refugios clientelares. Entonces, se crea toda una estructura que pagamos nosotros, y la administración del gobierno, o administran el Estado de tal manera, para beneficio propio, para llenarlos de gente, de militantes, de lo que fuera. Y esto es patrimonio de todos los partidos, no es de uno solo. Algunos lo harán en forma escandalosa y otros lo harán en forma más sigilosa. Pero ambos lo hacen.
Profe.
O todos los partidos lo hacen.
Viste que se terminaron las protestas, ahora la medida de este juez van a cobrar el bono, no es más acampe en el Ministerio.
Ahora, yo te invito a vos. ¿Te
acuerdas de eso?
Yo, vos, mira, el otro día yo quería comprar $10, una cosa así, y no pude, porque la AFIP me saltó de que tenía el subsidio, viste, acá, que y no pude comprar. Ahora, a un tipo que es planero, que tiene todo, que a él lo dejan comprar dólares. Yo quise comprar $10 y no pude. Es de locos. Y vos fíjate que todas estas medidas del gobierno.
Ahora quisiste comprar $10 en el mercado. En donde corresponde.
Donde corresponde.
Si vos te vas.
Al negro, al chino.
Los compras sin
ningún problema.
Cuando los compras donde corresponde, te aplican el impuesto a las ganancias y te aplican. Mirá. El impuesto país.
Vos sabés que yo fui a averiguar al banco. Le digo, mire, quiero. Pero aparte, te lo juro, $10 era, ¿eh? No era 20 mil, ni 50 mil, ni 200. $10 o 20. Entonces voy y le digo, el tipo me dice, mire, si usted los compra, y le digo, pero los puedo retirar por el banco, sí, pero si los retira, tiene que pagar no sé cuánto, y en realidad ponele, en el mercado negro estaba 2.80. Y ahí comprando en el banco salía 2.72. O sea que tampoco era. Le digo, pero. ¿Y el oficial? Sí, si usted lo puede comprar al oficial a 160, pero lo tiene que inmovilizar, creo que son 6 meses. ¿Y después lo puedo sacar? No, o sí, depende. ¿Cómo depende? Y porque usted, cuando quiere sacar los dólares del banco, tiene que pedir un permiso a la AFIP. Si la AFIP lo autoriza a sacar, puede hacerlo. Si no, no. ¿Pero cómo no puedo disponer de mi plata? Y dice, amigo, es así la cosa. No es el banco, es. Entonces vos fijate la locura esta. No, vos no podés. Comprás, después no lo podés usar porque tenés que pedirle permiso a la AFIP, y a la AFIP no se le ocurre o no se le canta autorizarte. Vos no podés sacar esa plata. Y la tenés muerta y la necesitas para un viaje, para una operación, para lo que se te cante, para comprarte una casa, lo que vos quieras. Es de locos.
Profe, entonces, en Qatar pusieron un vuelo más y en un par de horas lo vendieron todo. Uh-huh.
Sí, por eso yo no sé quién. La verdad que a veces, por eso te digo, acá hay un grupo de gente que le va bien. Y vos ves gente en Qatar que no son, es gente. El otro día escuché a un tipo y dice, sí, yo me fui a Qatar y dejé de trabajar porque no me daban las vacaciones. Ese que dentro de un mes lo tenemos choripañando en la 9 de julio, ¿qué querés que te diga? Pero me fui a Qatar. Entonces, o viven, o la verdad que no, yo me llama la atención como han hecho.
No, sin duda el fútbol es una pasión, ¿no?
Sí, sí.
No hay algo lógico.
No.
Es una pasión. Pero yo, cuando veo tanta gente, el estadio repleto, digo, wow, qué país hermoso que tenemos. Qué país hermoso que tenemos.
Qué
país hermoso.
Yo realmente.
Cuidado que no me molesta, porque
no, pero ojalá
Jiménez,
que.
Tinelli, este muchacho Brancatelli. No me molesta, digo, tenemos un país hermoso. Ayer hablaban de esta mujer Cerruti, la vocera. La odia a todo el mundo. Uh-huh. En Marcelo Martín, el responsable del portal Sur 54.
Sí.
Marcelo Martín estaba en la secretaría.
Sí, renunció.
Estaba en medio.
Sí.
Renunció.
Sí.
Y lo que decían en la radio, que renunció porque no se la bancó más, porque es insoportable la mujer. Y hace reuniones para entregar por sortea consoladores.
Sí, sí.
Sortea consoladores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y quién auspicia ese evento?
El gobierno.
El gobierno. ¿Te das cuenta que es una joda, profe?
Por eso. Pero todo.
¿Te das cuenta que es una joda? Y dice, claro, pero se le termina ahora. Porque es imposible que Alberto Fernández pueda continuar. No lo quiere ver nadie, no lo quiere, no. Ni los propios, no. Ni la gente de él.
Porque defraudó, a ver, yo creo que...
Pero festeja,
sí.
Festeja 3 años.
Pero aparte festeja y diciendo como que él es un estadista. A ver, realmente a mí me llama la atención. Yo creo que yo tenía otra imagen de Alberto, ¿no? Digamos, sí me empezó a hacer ruido cuando este vuelco que tuvo en el último tiempo cuando fue designado. Pero digo, bueno, a lo mejor, qué sé yo, pero todo lo que prometió, que dijo que iba a hacer, no cumplió absolutamente nada. De cerrar la grieta, medida que dijo, y siempre culpando lo mismo, porque pareciera que el tema de la pandemia y el tema de la guerra afectó solamente a Argentina, porque vos ves los indicadores de otros países sudamericanos, Chile, Bolivia, el que vos quieras, no tienen inconvenientes, al contrario. Entonces parece que acá la guerra y la pandemia fue más cruel que en otros lugares, y en realidad es todo un mal manejo político de toda esta cuestión. Entonces, qué sé yo, a mí me llama la atención de que un tipo como este quiera ser reelegido, y no sé, yo tengo mis serias dudas de que este renunciamiento de Cristina sea cierto. Tengo mis serias dudas.
Vos, o sea, preguntábamos, ¿no?, por Alberto. Alberto fue defensor del clan Puccio. O sea, ¿quién es Alberto? Yo entiendo de que todo delincuente necesita un abogado que lo defienda.
Sí, sí.
Si no, termina defendiéndolo el defensor oficial. Pero Alberto es ese hombre que hablaba miseria,
sí, sí,
de Cristina Fernández.
Y después
sí. Y después aceptó ser el presidente de...
Por eso, de a mí me hizo mucho ruido, pero bueno, qué sé yo, ponele que dije, bueno, será un tipo que cuando asume corta el vínculo y... No, pero en realidad fue un fraude, lo mismo que el Papa. En realidad fueron todos... Para mí fueron todos un fraude. Y encima, a mí lo que realmente me llama poderosamente la atención es la pasividad del partido del justicialismo, del peronismo, ¿no? De que ser manejada por una desquiciada, apoyar a este hombre y que realmente los tipos se queden en el molde y no hagan nada como para, digamos... defender el propio espacio, y ahí te das cuenta que realmente el peronismo está deshilachado, destruido, y no sé qué va a pasar, pero yo tengo mis serias dudas de que esta mujer, no creo en su renunciamiento, realmente no. Esta cuestión de victimizarse y transformarse en Santa Cristina, no creo. Vos sabés que estuve leyendo estos días un libro, traje porque había algunas cosas que me llamaron la atención y las trasladaba acá, ¿no? El libro se llama ¿Por qué funciona el populismo? Y es por una politóloga argentina, y analiza todos los populismos de América Latina y los europeos en su tiempo, y los europeos y americanos ahora, por ejemplo el de Trump, el de Marine Le Pen en Francia, lo que sucedió en América Latina. Y bueno, lo que dicen es, lo que plantea es que realmente el populismo no es nuevo, no es una cuestión que surgió ahora, sino que es un mal de los originarios de la democracia, así que es tan viejo como la democracia misma, y que en algunos momentos se ha manifestado en mayor o menor medida, pero que en realidad siempre existió. Y habla de que, ¿por qué funciona, no? Entonces, habla de que crea un mito alrededor de la gente, y es bastante interesante. Yo te voy a leer dos o tres párrafos porque realmente hacen a la cuestión, ¿no? Dice, los mitos populistas son siempre locales y antes bien se nutren de la energía creada al rechazar cualquier intento de universalización, aunque puedan emplear elementos teóricos de ideologías diversas de manera sincrética y establecer alianzas con otros populistas de similar orientación. Ya mencionamos que los mitos populistas son estructuras formales vacías. El contenido con que se lo llena condensa las pruebas y las tribulaciones de un pueblo particular, que se encuentra trabado en una lucha épica contra un adversario moralmente nefario. Son centrales para la conformación del modo de identificación populista, que no posee una ideología articulada en un programa en la cual recostarse antes de su propia constitución. Un líder populista está, por así decirlo, solo frente al pueblo y depende en gran parte de su talento narrativo para renovar el lazo representacional y mantener la lealtad y el afecto de sus seguidores con la fuerza de la palabra y de su práctica. El núcleo de sentido de los mitos populistas, lo que le otorga su peso político, es la narración de un daño infligido sobre el pueblo. Lo que se cuenta es una historia de dolor, traición y redención. Había una vez un gran pueblo destinado a la grandeza y la prosperidad, que fue traicionado por el villano dual, poder externo y traidor interno. Y con la ayuda y el liderazgo de un político redentor, este pueblo se rebela contra su adversario para alcanzar de una vez y por todas su destino de gloria.
Espectacular, como lo describe.
Es increíble. Y después hay otro tramo que es bastante interesante. Un líder populista debe hablar a sus seguidores de una manera que los persuada y los inspire. Como ya mencionamos, debe ser por naturaleza un contador de historias que explique una y otra vez quién es el pueblo y quién es el antipueblo. Y sobre todo, ¿quién es el líder en cuestión? Un líder populista se diferencia de uno no populista por la continua referencia a su historia personal y privada. Los líderes populistas hablan de sí mismos, de sus infancias, de sus valores, de sus familias, entretejen lo público y lo privado y lo biográfico de una y mil maneras. Les gusta hablar de fútbol, o hacer demostraciones de canto, o referirse a su militancia juvenil.
Que cada uno saque sus conclusiones de quién está hablando. No habla de nadie en particular.
Caracteriza al líder populista. A los Chávez, a los Evo Morales, a los Correa, los que vos quieras. Pero fíjate que lo lees y decís, ¿a quién estoy mirando?
Claro,
¿a quién estoy viendo?
Tal cual.
Entonces, esta autora habla de la fuerza que tiene ese mito en mucha gente y esta apelación, vos fijate a lo que me pasó y vos escuchás los discursos de Cristina y sos siempre cuando yo era joven, cuando milité en La Plata.
Tal cual, lo que acabás de leer, tal cual, encaja perfectamente en esa
descripción.
Profe, acá me manda Marito Casabona que sí, que efectivamente Alfonsín crea la CONADEP, es una de las efemérides de hoy. Uh-huh. Mensajes de oyentes, te paso. Bueno, Elsa que te manda saludos, nos manda saludos. No es para el aire. La casita de María. Uy, ¿qué mandaste, María Rosa? A ver qué dice.
Hola, buenos días. Lo estoy escuchando lo del profe. Bueno, mirá, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero siempre hago lo mismo. No voy, quiero comprar, por home banking, no, tampoco. Por ventanilla, tampoco. Teniendo cuenta dólares, todo. Pero bueno, y ahí con los chicos saqué la cuenta de cuánto me salía. comprando en el banco y cuánto me salía comprando Blue. ¿Qué pasa? Comprando Blue me salía más barato que comprar en el mercado negro. Nos reíamos con los chicos, igual que con los préstamos. Sacando la cuenta de lo que tenés que devolver, bueno, excepto que lo necesites mucho, pero sí, es real. Y aparte te digo, podés viajar tranquilamente, llevarte los 9.999 dólares, no llegar a 10.000, y viajar. No te preguntan si a dónde los compraste, por qué los compraste, por qué los tenés, nada.
Lo único que faltaba.
Son tuyos.
Lo único que falta.
Te lo dejó la tatarabuela en el año 1825. No, hay que buscarle la trampa a estos, a los tramposos. Son banqueros. Ellos son, es banca. La banca siempre gana. Así que bueno, hay que ir buscándole la vueltita.
Le voy a acelerar. Voy a acelerar.
Bueno, que la pasen lindo, lo sigo escuchando. Yo digo, hermosas noticias que nos dan.
Yo digo que los audios no tienen que superar los 2 minutos, me mata 3.
Cambiando de tema.
Otro.
Perdón. ¿Ustedes se piensan que Cristina tuvo COVID? Cristina miente, tiene la enfermedad de mentir, inventar, prometer. Es enferma, está enferma. Así que bueno, no tuvo COVID, no tuvo la operación esa de la tiroides, que era una cosa. ¡Mentira! Está mejor que todo lo que tiene, que la cabeza le funciona con 10.000 diablos adentro. Besos, chau.
Y eso que la aceleré porque nada, está encendida esta mujer. Profe, yo siempre te agradezco que haya venido. Tengo muchos mensajes de la gente. Un amigo dice, con educación vial desde el jardín, escuela primaria, etcétera, casi que esto no tendría que ser un tema de discusión. ¿Le contestás vos o le contesto yo? O los dos.
No, mirá, yo creo que es así. No solamente está el tema de educación vial, sino todo lo que tiene que ver con el espacio público, con el cuidado del espacio público y el respeto a los demás. Si vos esos valores, de alguna manera, lo vas afianzando del jardín, y cuando un niño raya un banco, decís, no lo tenés que rayar, porque es del Estado, es tuyo, de tu papá, porque lo paga con tus impuestos. Creo que a la larga eso es importante, porque el concepto que tiene mucha gente, no solamente los adolescentes sino los grandes, que como es del Estado no es de nadie, entonces no importa, yo lo puedo romper, hacer lo que quiero porque no es de nadie, no es de propiedad privada. Y creo que esa es la forma.
Aprovecho este mensaje para contarte algo que vi hoy a la mañana, ¿no? Un papá llega a la casa y deja a su hijo. Lo atiende la mamá. Cruzan dos palabras, ¿no? La mamá lo recuerda que necesita la plata de la cuota alimentaria. El papá le explica de que le compró la mochila, le compró las cosas para el pibe, para la escuela. Y ella le dice que, bueno, pero lo que pasa es que ha tenido más gastos, porque también al empezar la escuela le está pidiendo más plata. El hombre le dice, ah, claro, tenés que ir a la peluquería, y queda. El mensaje es que hay que evitar la violencia de género. Uh-huh. Esto es violencia de género.
Sí.
Entonces le digo a Fernando, cuando vos tenés spot publicitarios desde el gobierno con este mensaje, o sea, que ¿cómo es estigmatizar? ¿No?
Sí, sí, estimadísimo.
¿Porque la violencia únicamente es del hombre?
No, por supuesto.
¿No es violenta la mujer que no te deja ver a los hijos si no traes la plata o si no traes lo que ella te pidió?
Mira, ayer...
La mujer no es violenta.
Mira, ayer me...
¿Por qué no se van a pasear? Y lo que le digo a Fernando, que mientras en el jardín de infantes le enseñan que no son nenas ni nenes que tienen que tocarse para percibir si son nenas o nenes, loco, ¿de qué educación vial me estás hablando?
Sí.
cuando la maestra le habla de una forma incomprensible, porque
que no está
aprobada
por nada,
porque no respetan la lengua que hablamos, la lengua, el castellano, y no lo respetan por una cuestión de militancia política. Mientras los jardines de infantes sean espacios de militancia política, claro, no te digo la universidad, bueno, ¿de qué me estás hablando?
Por eso yo creo que tiene que haber una educación en serio, y hay, digamos, vos tenés que hacer, promover una reforma educativa que tenga que ver con los contenidos, con la designación. Yo insisto, los profesores o los docentes en las escuelas no pueden ser nombrados por antigüedad. La antigüedad no da derechos. Tiene que haber cada 3 años renovar sus pergaminos para seguir dando clases, ¿no? Pero bueno, eso genera un conflicto sindical.
Tenemos que barajar y dar de nuevo. Héctor nos dice, con respecto a lo que dijiste vos, ¿no?, que la justicia ordenó pagar el plan a incluso a la gente que compró dólares. Qué país generoso, así estamos, ¿no?
Claro.
Van a ganar más los que no trabajan que los que se levantan todos los días para ir a su trabajo. Una vergüenza.
Una vergüenza.
Imagínate los jubilados. ¿Cuánta tela para cortar?
Muchísimo.
Me fui un par de semanas nada más, profe. No sabes cuánto aprecio tu visita.
Bueno, yo también me encanta venir aquí, así que por lo menos el aporte de un granito de arena.
La semana que viene tenemos que fijar el día, a ver cuándo puedas vos te venir.
Bueno, ¿vale? Cómo no.
Gracias.
Un abrazo, Luis. Saludos a la audiencia. A vos.
Ya estamos con el doctor Omar Aguirre.
La sentís.
La escuchás.
La escuchás.
99.5.
El sonido de la primavera 2022.